no, no, tú, bueno, no.
Me decía, ¿haces la presentación oficial? Digo, vale. Por eso hemos tardado más en llegar.
Bueno.
Pero está a punto. ¿No quieres? No, te voy a hablar algo más bonito, por favor.
Oye, que no me molesta.
No, pero... antes muerta que sea. Sí.
Ya lo sé. Qué bien. Mira cómo te cuidas. Han de mi madre.
Sí, caballero, por favor. Sí. Muy bien. Vamos a ver. incluso ya hacemos como el anterior jueves, hablamos ahora poquito, después hacemos un poquito de meditación. Así mi amigo Borja también hace meditación con nosotros, antes de ir a marcar unos balls. Y después entonces, si nos da tiempo, después seguimos un poquito en el final, ¿vale? Para concretar un poquito más las ideas. Estas clases están siendo grabadas, Borja. Después pídemelas porque te las envío, ¿vale? Y así te quedas con la parte final también. Y con la del martes que no has venido, que creo que tú has grabado la del martes, ¿verdad, Víctor?
No, yo no vine el martes.
¿Tú no viniste el martes?
No.
Ah, y no, o sea, entonces la del martes...
No
pasa res, no pasa res. Muy bien. Pues entonces los principios dentro del Dharma, la base del Dharma, lo dividimos en tres, por veces en cuatro, ¿vale? Uno de ellos es la impermanencia, otro es la interdependencia de los fenómenos y el otro es la ley de la causalidad del efecto y también tenemos el no-yo, ¿vale? Ley de causalidad del efecto quiere decir que para toda acción existe una reacción. Es el mismo principio de la física cuántica, ¿vale? Hay otros principios que son muy parecidos, el de la impermanencia, pues el de la termodinámica. El Buda, aunque veía que el sol se levantaba y se ponía todos los días, decía que el sol no podía durar para siempre, así que terminaran las causas que lo mantenían existentes, el sol también desaparecería. Todo en el universo desaparecería, hasta los principios que a nosotros nos parecen que son permanentes, como la impermanencia. Es decir, pero la impermanencia esa existe siempre, ¿no? La impermanencia es dependiente de las cosas existentes, de la permanencia, si no, no existe la impermanencia, ¿vale? Entonces, la impermanencia es uno de los principios. La interdependencia, que esto nos lleva a la conclusión que las cosas no tienen un yo en su interior, o sea que las cosas, todas las cosas en el universo son compuestas. El Buda Sakyamuni, para él todo lo que existía en el universo, aquello que era visible, todo eso era compuesto. Y decía que no podía haber nada en el universo que no fuera compuesto o que fuera compuesto por una sola cosa, ¿vale? Porque el problema de ser compuesto por una sola cosa es que esa sola cosa no sería compuesta por nada, a no ser por él mismo. Entonces aquí hay un principio que es muy importante para la meditación sobre la interdependencia, que es que todas las cosas son compuestas y no podemos saber todas las causas que generan las cosas. Todas ellas en conjunto, ni siquiera en la física lo podemos saber, porque así que se observa una subpartícula nuclear, no, el hecho de que hay un observador, de que hay un científico mirando a través del microscopio, esto ya cambia, es un factor que puede cambiar el spin de ese electrón, por ejemplo, ¿vale? Y la ley de la causalidad del efecto, que es más conocida por karma. Karma está mal entendido aquí en el occidente, la gente sustituyó un poquito el destino por la palabra karma. Entonces, pero tenéis que saber que una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, karma es una ley, la ley de la causalidad del efecto, para cada acción hay una reacción, todas las cosas en el universo tienen una causa, no existen cosas sin causas en este universo, y no es un dictamen hecho por alguien que dice, has hecho esto a estas personas, pobrecitas, pues la próxima vida ya lo pagarás. Y entonces la gente se creía que ese karma estaba de alguna forma, hasta le han dado nombre, que no tiene nada que ver el principio en sí, pero debido a todas estas confusiones de filosofías y de religiones que en el New Age, en los años 40, 50 empezó a aparecer, pero sobre todo en los 60, 70 apareció más, hemos juntado todos. Entonces hemos dicho, el karma tiene que estar guardado en algún sitio. Yo he dicho que eran unas bibliotecas universales y les hemos puesto el nombre de archivos akáshicos, ¿vale? ¿Habéis oído hablar alguna vez de los archivos akáshicos? Eso es muy divertido. Yo hasta ya he oído a alguien que tenía acceso a esta biblioteca. Y que entonces iba a los archivos arcásticos y después podía hablar sobre vosotros. Muy, muy divertido, muy interesante. Bueno, total. En los archivos arcásticos a mí no me entran muy bien. Pero dentro de la psicología budista, cuando nosotros hablamos de karma a nivel personal, no solo hablamos del karma, causalidad y efecto, ¿vale? Si dejo caer esto, si lo suelto, esto se cae al suelo. Eso también es karma, ¿vale? Pero sobre todo en psicología budista, cuando hablamos de karma, hablamos de estados de conciencia.
¿vale? Entonces, que yo, teniendo una acción con algo, me quedo con un estado de conciencia que puede ser más propicio o menos, ¿vale? Y entonces eso es lo que se divide en karma positivo y karma negativo. Todo aquello que se llama karma positivo es aquel que es perjudicial tanto para mí mismo como para los demás, que normalmente va en conjunto porque no existe un yo mismo separado de los demás, y cuando hablamos de un karma positivo es algo que es bueno para mí y para los demás. Pensad que la noción de karma también tiene que ver con la noción de interdependencia de alguna forma. O sea, cuidarnos a nosotros, cuidar de nuestros estados mentales, es cuidar de nuestras relaciones con las demás personas, ¿vale? Esa es una forma de nosotros podernos entender el karma. Digo, ¿cómo lidio yo con los demás? Y la forma como lidio yo con los demás es dependiente de mi estado mental, y el estado mental que viene justo después de yo lidiar con el otro es dependiente de esa acción. Entonces, los estados físicos y los estados psíquicos también son interdependientes, ¿vale? Que es justo lo que aprendimos en la primera fase de la meditación vipassana. Namarupa Parichadanana quiere decir, es la interdependencia entre los fenómenos físicos y psíquicos. Si estoy muy agitado mentalmente, mi respiración es mucho más agitada, mucho más rápida. Si estoy más calmado, si estoy triste, mi respiración será mucho más profunda, ¿vale? Sobre todo las exhalaciones. Y si estoy calmado, mi respiración es muy tranquila, ¿vale? Eso también tiene que ver con la noción de ecológica del Dharma, ¿vale? O sea, han sido muy cuidadosos en todos los sitios donde estaban, un poco como los indios americanos, porque entendían que su cuerpo era dependiente de todo aquello que estaba alrededor. Es un poco como si la llama de la cerilla empieza a destrozar toda la madera que existe en el mundo, o todo el oxígeno que existe alrededor. Esto no hace mucho sentido, ¿cierto? Porque diremos, oye, si tú eres dependiente del aire que te rodea, terminar con el aire que te rodea es tonto, porque vas a desaparecer tú. Si tú eres dependiente del fósforo, terminar o malgastar el fósforo en el mundo es tonto, porque vas a desaparecer tú. Tú probablemente no, porque tienes madera suficiente para quemar hasta el final, pero tus descendencias, de aquellos que podrían venir en el futuro y utilizar esa madera, como no habrá madera suficiente, pues tendremos un problema grave, ¿vale? Puede desaparecer tu especie, ¿vale? Pero nosotros hacemos eso con nuestra existencia. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de la interdependencia de los fenómenos. Entonces, nuestras acciones, karma en realidad quiere decir acción, karma, pero acción con reacción, ¿vale? La palabra karma, todos nosotros los kagyupas nos llamamos karma en el inicio, ¿vale? Mi nombre, por ejemplo, es Karma Yeshe Gyatso Sherabdime, ¿vale? Somos los karma kagyupas nosotros. Entonces, el karma, si nosotros podemos entender la interdependencia, entonces podremos empezar a entender lo que es el karma. Pero primero tenemos que saber que somos interdependientes. Que tanto nuestros pensamientos, como nuestras emociones, como nuestro cuerpo, no vienen de la nada. Y antes de las condiciones estar en todas reunidas, ese cuerpo, ese ser, no existía. No estaba esperando en un ser de los seres hasta que viniera un cuerpo para poder venir a entrar dentro de ese cuerpo. Que es una de las otras nociones que nosotros tenemos de reencarnación. Que hemos dicho, la próxima vez que vengas, acuérdame de esa clase, hablaremos solo sobre la reencarnación. ¿Cuál es el punto de vista del Dharma sobre la reencarnación? Entonces, una vez yo entiendo que a nivel de interdependencia tenemos aquí nuestro cuerpo, ¿vale? Que es interdependiente, pues ya sabéis de qué, ¿no? De aquello que nos alimentamos, lo que respiramos, lo que bebemos y tal. Después tenemos, por otro lado, nuestras emociones, ¿vale? Que son dependientes de las relaciones interpersonales, ¿vale? Y después tenemos nuestros pensamientos, que son dependientes de nuestra experiencia de vida, ¿vale? O sea, aquello que nosotros pensamos sobre las cosas y la forma como pensamos de las cosas tiene que ver con aquello que hemos experimentado nosotros en nuestras vidas, ¿vale? Lo que nos han enseñado, la forma como nos han educado y tal, y por ahí fuera. Entonces, alguien que conoce la interdependencia de los fenómenos sabe que el ser no existe por sí mismo, o sea, las emociones que tengo yo no vienen no existen por sí mismas, los pensamientos que tengo yo no existen por sí mismos, el cuerpo que tengo yo no existe por sí mismo. Lo que más nos preocupamos nosotros es con el cuerpo, porque es lo más visible, pero no es lo que mueve el mundo en realidad. Lo que mueve el mundo son las emociones, hasta para el propio bienestar del cuerpo. Entonces, nosotros en el Dharma damos mucha importancia a las emociones. Pensamientos y emociones los ponemos en el mismo conjunto, ¿vale? Eso ya os explicaré más tarde, pero por ahora lo vamos a dividir esto en tres. Entonces, una vez nosotros sabemos que todo esto es dependiente, empezamos a utilizar el conocimiento del karma para poder generar karma positivo en todas estas partes. O sea, si yo quiero tener buenas emociones, pues cuido bien a los demás. Si yo quiero tener buenos pensamientos, pues tengo una forma de vida, una experiencia de vida que me sea positiva. Y si quiero tener un buen cuerpo, pues me alimento bien, como bien y tengo cuidado conmigo, ¿vale? Entonces, esta sería la utilización del karma dentro de la meditación, dentro de la psicología budista. Entonces, karma significa generar aquellas acciones que provocan una reacción que es benéfica para alguna de las tres partes de nuestro ser. Y la impermanencia es algo muy profundo, ¿vale? O sea, la impermanencia también es dependiente de la permanencia, ¿vale? La impermanencia lo que nos dice es que todo en el universo, aparte de no tener una existencia del yo, no dura, nunca, no dura nada, ¿vale? En realidad las cosas siempre están cambiando. El otro día explicaba esto como un río. Nosotros miramos el río y creemos que está aquí, está el río Tajo, por dar un nombre de un río que se divide entre España y Portugal, además, ¿no? Pero el Guadiana y tal, pues hay varios ríos. Pero vamos a decir el río Tajo. Yo el segundo siguiente de haber mirado aquella zona del río, el agua que estaba ahí ya no es la misma, ya es una otra. Entonces, aunque aparentemente el río parece que es siempre lo mismo, en realidad siempre se está cambiando. Este es el principio de la termodinámica dentro de la física cuántica. No hay nada que dure nada. En realidad podríamos dividir el tiempo y digo, y 0,000000, 40 ceros y un 1 en el final. Y dices, aunque así, en el momento siguiente ya hubo gasto de energía para esta cosa mantenerse. Entonces la cosa ya no es exactamente igual a aquello que era antes, aunque nos parezca idéntica a nivel externo, a nivel de nuestros sentidos. Pero si nuestros sentidos fueron un poquito más apurados, o si pues, se valiera la pena darnos cuenta para nuestra sobrevivencia en estas cosas, entonces ahí ya nos daríamos cuenta de que el río siempre va cambiando, ¿vale? Pero esto no nos es útil para nada a nivel de sobrevivencia. Y por eso vemos el mundo como lo vemos, ¿vale? Entonces, estos son los tres principios básicos de la meditación. Y hablamos de la meditación. Porque cuando nos sentamos es importante entender que el ser que creo yo que soy en realidad es una ilusión, ¿vale? O sea, el principio de que tiene que haber un yo para haber conciencia, ¿vale? Sé que se escribe de las dos maneras en español, con S y sin S. Y sé que existe una diferencia entre las dos, pero no sé muy bien cuál es. Entonces ahora me dio por escribir aquí. ¿Vale? La gente tiene la tendencia de pensar, dice, si hay conciencia tiene que haber un yo, tiene que haber alguien que sea consciente de la situación. Dentro de la psicología budista decimos que es al revés. Puede haber, y hoy en día ya se hacen experiencias de esto, sobre todo en la Universidad de Massachusetts. El otro día estuve leyendo un artículo bastante interesante sobre la conciencia. Ha hecho un médico, creo que belga o holandés, no sé muy bien, ha escrito este libro de conciencia para ella de la vida, en que la gente se da cuenta de que la conciencia puede existir o no existir del cuerpo. Aunque así, hay alguien que hace esta experiencia, sigue habiendo un yo. Entonces existe esa noción de que conciencia y el yo tienen que ir los dos acompañados, ¿vale? Dentro de la meditación, nosotros nos empezamos a dar cuenta a través de la experiencia en sí, de la meditación, que esto no tiene que ser así. O sea, puede haber conciencia sin haber este yo. Y eso es lo que nosotros decimos que anima este cuerpo físico. Decimos, no existe un Gustavo en realidad, pero existe una conciencia. Y esa conciencia toma el nombre de Gustavo. Eso es como explicó el Buda Sakyamuni en las 12 interdependencias, ¿vale? En los 12 elos de la interdependencia, que os hablaré también en la próxima clase sobre esto, porque nos va a ir bien para la reencarnación, ¿vale? Entonces, lo que existe es como si la conciencia estuviera en estado del cuerpo, apareciera la llama de la vela, que sabemos que no viene de ningún sitio, ¿vale? Y de repente la llama de la cerilla, y que de repente esta llama de la cerilla fuera consciente de ella misma, tuviera la noción de ser una llama de cerilla. Y eso es lo que dentro de la psicología budista nosotros decimos que pasa con el ser humano. No existe un Gustavo de verdad por detrás, pero una vez las condiciones están reunidas para que ese Gustavo aparezca, la conciencia aparece con el Gustavo en sí. Matías Ricardo, una vez explicando en el libro que te presté yo con el Sichuan, le decía, sorprendernos con esto sería el mismo que sorprendernos con que dos mitades de una nuez estén perfectamente encajados, ¿vale? Como se encajan perfectamente una en la otra. Dentro del Dharma, conciencia y materia no están separadas nunca, nunca. Y la física cuántica apareció justamente por este fenómeno, por la gente empezar a darse cuenta de que materia y mente, las dos tenían que ir en conjunto para que la materia fuera la materia, para que la mente fuera mente. ¿Vale? O sea, se empezó a observar los electrones, se veían los electrones como ondas, hasta que había un observador o un instrumento de observación. Cuando había este instrumento de observación, los electrones se comportaban como una materia. Cuando no había este instrumento de observación, los electrones no se comportaban como materia, se comportaban como posibilidades infinitas de cosas, pero sin ser una cosa realmente. Entonces, cuando nosotros nos sentamos para hacer la meditación, normalmente entretenemos nuestro yo. Pensamos en 10.000 cosas, hasta nos observamos cómo meditamos nosotros. Estamos por detrás, tensos, mirando e intentando relajar la persona que está afuera. Ya he hecho varios dibujos aquí del yo el otro día, cuando estábamos hablando, y lo que tengo que decir es que el primer entendimiento es de que somos interdependientes, de que en realidad no existe un Gustavo separado de nada. ¿Vale? Después, que somos impermanentes, que esta vida humana, que es tan preciosa, que nos hace poder hacer poesía, poder hablar aquí, poder hacer deportes o lo que sea, es impermanente, no sabemos cuándo termina, nunca. Entonces, yo, como no sé si mañana estoy aquí, porque hay muchas posibilidades de que mañana no estoy aquí, ahora hay unos programas de televisión que es las formas inusuales de morir, o las mil maneras de morir, ¿vale? Y hay formas increíbles para morirse. Si ves un poquito este programa, fliparás, dirás, ¿cómo puede ser que esté vivo? Esto ya lo decía el Buda Sakyamuni. Y si es un milagro, podríamos estar vivos hoy. El Dalai Lama siempre que se levanta, se dice lo mismo a sí mismo, dice, hoy estoy vivo. Voy a utilizar esta existencia de una forma positiva, tanto para mí como para los demás. Mañana no sé si estoy vivo. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra existencia es impermanente y que puede desaparecer, entonces ahí es cuando entendemos no solo nuestra vida, como cuando nos empezamos a relajar en relación a las emociones negativas. Cosas que antes dábamos mucha importancia, dejamos de darla. ¿Cierto? Cuando perdemos a alguien querido o algo así, nos podemos dar cuenta en ese momento, podemos dar cuenta de la impermanencia de la vida. ¿Qué realmente es importante? ¿Qué era importante de verdad? ¿No? Si perdemos así a un padre o algo así, rápidamente nos miraremos a nosotros y pensaremos el tiempo que hemos gastado bien con esta persona y el tiempo que hemos gastado menos bien. Si podía haber estado más o si no, o si estuve demasiado. Te lo puede pasar, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta un poquito de la importancia de la vida, la importancia de nuestra existencia, este cuerpo humano. Y esa es de las primeras meditaciones que hacemos dentro de del Dharma un poquito más profundo. Es darnos cuenta de la preciosa vida que tenemos nosotros. Solo vivimos una vez. Tenemos una vida que es preciosísima. No conocemos otra. No sabemos de nada más a no ser de nuestra existencia, pero muchas veces la malgastamos, esa existencia, contradiciéndonos, haciendo lo que no nos gusta, hablando mal con las personas, liberándonos de las emociones negativas y tal. Entonces, cuando me doy cuenta de esta preciosa vida humana, quiero hacer algo con ella, quiero hacer algo positivo con esa vida. Y querer hacer algo positivo es empezar a tranquilizarla, porque quiero saber cómo dominarla. Quiero saber cómo ponerla en el sitio donde quiero yo. Quiero que siempre esté feliz. Quiero que no se preocupe con cosas que no tengan importancia. Entonces, ¿cómo voy yo a tranquilizar mi mente? Y ese tranquilizar la mente es lo que nosotros llamamos la meditación. Tranquilizar y estar atentos. Entonces, no nos sentemos para conseguir nada. No nos sentemos con un objetivo de que voy a llegar a una liberación o que me voy a hacer un iluminado. Siempre que yo voy a meditar y me siento con este objetivo, en realidad no lo consigo nunca. Yo conozco centenas, para no decir millares, centenas de personas cuyo su objetivo es llegar a una verdad absoluta. Pero de todas esas centenas de personas que conozco yo, rarísimas son aquellas que en realidad han conseguido. Y todas las que han conseguido, lo han conseguido abandonando justamente su búsqueda. Estando tranquilos, poniendo solo la atención en esa expansión y en esa contracción, sin buscar nada más. Ah, pero eso parece muy aburrido. Justamente es aburrido para esta llama que se crece para la de todo el resto. Entonces quiere hacer cosas, ¿vale? Pero para la naturaleza última, las posibilidades infinitas de ser, para las posibilidades infinitas hasta de cuerpo que podemos tener nosotros, eso no es aburrido. Si ponemos toda nuestra atención solo en la experiencia, si el yo estará pegado por detrás, ¿vale? Entonces, nos vamos a sentir. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema? ¿No? Sí, dime. Ah, tú.
Sí. Si la conciencia es interdependiente de la materia, ¿el yo es conciencia?
No, lo que he dicho es que los fenómenos físicos son interdependientes de los fenómenos psíquicos, ¿vale?
Vale.
Entonces, esos son dos historias.
Entonces, la conciencia es mente.
La conciencia es nada, sí.
Entonces,
es inmaterial.
Es inmaterial. El yo es compuesto.
El yo es compuesto.
También es inmaterial, entonces.
El yo es...
Pero el cuerpo, la
tiene
forma,
una base. El yo tiene una base material.
Material.
Siempre.
Entonces,
¿vale?
¿Cómo puede ser la conciencia vivir, o sea, darse cuenta sin el yo?
Pero
si hay una parte material del yo,
sí,
sin interpretar...
Ser consciente es una cosa. Procesar esa experiencia de la conciencia necesitas del yo.
Vale.
Pero para ser consciente no necesitas del yo. Para procesarlo, para poderte poner detrás, sí que lo necesitas. Pero piensa que esa base material, cuando decimos rupa y cuando decimos la forma del yo, no decimos una forma física de ladrillos, decimos una forma psicológica. ¿Vale? Cuando hablamos de la forma, de los skandhas, y el primer skandha es la forma, es una forma psicológica, no es una forma física, ¿vale? Por ejemplo, dentro de los sueños, cuando tú te pones a dormir, hay una forma. Marta tiene una forma ahí dentro del sueño, pero no es una forma física, no es un ladrillo que está ahí. La forma que existe allá es pura y simplemente psicológica, no es física, ¿vale?
Pero entonces esta forma psicológica también es mente. Cuando yo sueño y me sueño con una forma,
sí,
mente,
todo lo que experimentas tú, todo lo que experimentas tú es mente. Todo lo que experimentas. Hasta la parte física.
Vale.
Tú cuando dices, he tocado a una persona, ¿vale?
Vale.
El momento de tocar, tus manos no sienten nada, ¿vale? Tu cerebro tampoco siente nada. Entonces, la experiencia que tienes tú del tacto es mente. ¿Vale? Independientemente de que sea ya esté en ladrillos o no esté en ladrillos. ¿Vale? La física te dice que aquí no hay ladrillos, pero dentro del sueño estás segurísima que no hay ladrillos. Pero aunque así te puedes tocar, que puedes sentir el tacto. Pero eso no significa que tenga que haber ahí algún tipo de materia ladrillos. Yo digo materia ladrillos porque la materia no es entendida como algo sólido. ¿Vale? Hoy en día ya no es entendido como algo sólido. Antes sí. Antes había por un lado la materia, por otro lado lo no material. Hoy en día se empieza a ver que materia y material no hay gran diferencia, a no ser en la óptica del observador.
Entonces, cuando hablamos de la interdependencia entre la conciencia o mente y lo físico, o sea, nama y rupa, cuando desaparece rupa, o sea, lo que consideramos físico...
Es por eso te he dicho que eran los fenómenos, digo, la interdependencia entre los fenómenos físicos y psíquicos. Por eso te he matizado en esto. Quiere decir que aquello que tú piensas es condicionado por el exterior y el exterior es condicionado por aquello que tú piensas. No te he dicho que la mente era dependiente de la materia, pero los fenómenos en sí, sí.
¿Vale?
¿Entiendes? Por eso, yo como había entendido tu pregunta, te he dado la respuesta.
Pero,
sí.
Pero la mente también es dependiente, ¿no?, de la materia, porque sin materia no puede haber mente, ¿no?
¿Por qué? ¿Lo dices?
¿Sin vida? ¿Cómo hay mente?
Sin vida, es que los últimos descubiertas científicas te dicen que no, que eso no es así, ¿vale? O sea, que la conciencia, la mente puede existir para allá de la materia quiere decir del cuerpo físico. Depende de lo que pensemos nosotros de materia, ¿vale? Es por eso lo estaba diciendo yo. Depende si vemos la materia como ladrillos o si vemos la materia como una experiencia mental que tengas tú, ¿vale? Dentro de tu sueño, que el sueño aquí no es el mejor ejemplo porque vas a decir, pero me estoy soñando allá por detrás, ¿vale? Pero dentro de tu sueño existe una materia que no es real y de la cual tú tienes experiencia y fabricas ahí un yo. Según la experiencia dentro de la meditación y dentro del Dharma, aunque después de morirte, tú sigues creando una forma, ¿vale? Esta forma que decía yo, que era psicológica, que para ti es materia en aquella experiencia que haces tú, ¿vale? Entonces, desde este sentido, materia y mente, las dos van unidas, ¿vale? No son separables, esto lo había dicho en la... Pero el hecho de que no sean separables y de ser independientes una de la otra es una historia distinta. ¿Vale? Que una depende de la otra para su subsistencia es una cosa totalmente distinta. ¿Vale? Dentro del Dharma y hoy en día, de las últimas investigaciones, te dicen que una no necesita de la otra para existir. ¿Vale?
¿Y puede haber conciencia sin vida?
Eso es lo que te dicen las últimas descubiertas. ¿Vale? Sin vida no puede haber.
Yo escuché un artículo que decía que se ha descubierto que las partículas de agua, del mar, que hay conciencia.
En realidad, en física, hoy en día, es que depende de lo que consideres vida, para empezar, ¿vale? O sea, siempre que se une lo que te dice exactamente la física, y hace todo el sentido de todo esto del agua del mar y el agua de beber también, a esas experiencias de este japonés, ¿vale? Si tú consideras vida, si consideras la materia, los electrones que solo pueden aparecer como canicas, como materia, si existe un observador, entonces dirás que no, ¿vale? O sea que donde quiera que mires tú, tiene que haber algún tipo de conciencia. Tanto que en biología hoy en día se dice que el elemento más pequeñito que tiene conciencia descubierto es la célula. ¿Vale? Y entonces ahí entramos ya dentro de si la conciencia está en todas partes o si no está en todas partes. ¿Vale? Piénsate que para hacer una llama de la vela, la haces sin ningún elemento que sea una llama. ¿Vale? Haces con todos los elementos, pero que no sea una idea. Para hacer la vida necesitas de un montonazo de elementos que nosotros consideramos como inanimados. Y después la reunión de todos esos elementos causa aquello que nosotros consideramos vida, como si esa vida viniera de la nada. ¿Vale? Como he explicado yo el otro día, con la interdependencia es imposible que venga de la nada. ¿Vale? Pero que no viene de sitio ninguno también es verdad. ¿Sabes? O sea, que la llama de la cerilla no viene de la nada, porque has encendido una cerilla y tienes ahí todos los elementos, pero no viene de ningún sitio porque no estaba esperando en ningún sitio para aparecer. Solo cuando los elementos se han reunido, entonces aparece ahí la conciencia. En el Dharma, en las escuelas más antiguas del Dharma, ¿vale? Hoy en día la cosa está bastante cambiada en este sentido, sobre todo en este sentido. Se decía esto, se decía que tienes allá todos los elementos, pero mientras los elementos no estén reunidos de la forma correcta, no existe conciencia, ¿vale? Lo que no quiere decir que no puedes poner tu intención en el agua o que todos los peces que estén en el agua no pongan ahí una intención. Si tienen miedo, pues empiezan a ver que, yo he leído este artículo también, empieza esto a influenciar sobre, molecularmente sobre el agua. Pero que la conciencia esté en la piedra, esa es una historia distinta. En el Dharma, las escuelas más antiguas te decían que no. Te decían, no, porque no están reunidas todas las condiciones para que la piedra pueda ser consciente de ella misma, tal como la llama de la vela. Cuando estén todas las condiciones reunidas, que es nuestro caso, que somos piedras pensantes, prácticamente todo nuestro cuerpo se podría casi sintetizar en carbono, ¿vale? Es decir, que somos minerales, pero minerales pensantes y minerales andantes y tal y eso, decimos que cuando todas las condiciones estén reunidas para que estos minerales puedan pensar y que puedan tener conciencia, entonces tendrán conciencia, ¿vale? Pero tienen que estar todas las condiciones reunidas, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de meditación, si no tenía nada más.
y 59. Bueno, ¿quieres que te avise que 10 minutitos puedes sí, hacer? Sí.
Levanta el partido y está.
Sí. Después voy yo de árbitro. Ya. Muy bien. Hacemos una gran inhalación, no tan grande, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades. Y observamos nuestro cuerpo, establecemos bien con nuestro cuerpo. Que la respiración sigue su propio rumbo. Tranquilizar esto. Permitirnos estar solo. El movimiento de subir y bajar del abdomen. Darle importancia. mucha atención a esa subida y bajada del abdomen, hasta empezarnos a darnos cuenta de los detalles. Empezaremos con pus y con limpieza de gris, pero no perder la mente ahí. No ponerse a pensar sobre lo que hay que hacer. Estar solo, relajado y atento, es cuando nos encontramos en la primera fase de la meditación Vipassana. Es algo natural. No peleamos contra nosotros mismos, no hablamos en nuestro interior. No nos entretenemos. Solo expansión y contracción. Bien, nuestra atención, como lo estáis haciendo, rápidamente os daréis cuenta no solo del inicio, pero del final de cada uno de los movimientos. Sin forzar la respiración, permitiéndola seguir su propio rumbo. Seguimos relajados y bien atentos a la expansión y contracción. Observar cómo hacéis la meditación, relajaros de todo eso, exponéis solo con la subida y bajada del abdomen. Eso que queremos es la paz. hacia este alma, o sea, ya en sus tres tiempos, origen, continuidad y final, desvanecimiento. Tendencia a perderse por sentir nuestro cuerpo, no sé, se balancear o algo así, no perder tiempo con eso, mantener bien el sol, nuestra expansión, lo que sea. Observar a vosotros mismos cómo sentís las cosas, abandonar todo eso y manteneros solo con la expansión y la contracción, subida y bajada en el abdomen. Será solero, origen, continuidad y final. La continuidad en sí tiene distintos puntos. Nunca es igual. Empezaremos a ver en varias fases también. Si eso pasara, estaríamos en la cuarta fase de la meditación de Vipassana. No nos distraemos por sensaciones. día perdemos la tranquilidad. Estar solo y sin observaros a vosotros mismos como lo estáis haciendo, si lo hacemos bien o no. No es momento de juzgarnos. Es momento de estar relajado, solo con la expansión y contracción. Observar un paisaje bello. Como quedarse perdido en los movimientos de un insecto. Es lo mismo. Solo expansión y contracción. Que quede solo eso. Hacemos lo mismo. Hasta que estemos totalmente identificados con esa expansión y contracción, que no existe nada más. Se puede hacer muy débil y aunque nos demos cuenta del inicio y de la continuidad, nuestra mente quedarse más con el desvanecimiento. Si eso pasara es porque nos encontraríamos en la quinta fase de la meditación vipassana, Vajrayana. Parece que desaparece la respiración, los movimientos y después la conciencia.
su madre più negra, gli chiama roba dei salaro parciò. Guardando le mangine di disavina, ma in di chi do in da malanga da quale da tangere da chi do parciò. Sono niente si per ottenere bene una bagina che viene di altro paese, per il retro di altro parciò. Già papà oggi sta cantando da un po' di tempo. Che va a dire che ho conto una mece di tutte, sono una mece di giungue, non va con il troppaggio. Anche con sonno in pecita, tangia le mece di pecita, che tu mi dici un pecita, ci ci tangiamo la troppaggio. Perché di più? Muy bien. Esta vez me ha gustado mucho más. ¿Te has dado cuenta? Estar más tranquila y con la mente. Muy bien, has hecho muy bien. Lo han hecho muy bien a todas, pero hoy lleva Martita y lleva su... Muy bien. Hay que ir un poquito más allá. Los del Mahamudra, que avisen a su Daima si vamos a hacer el Mahamudra o no. ¿Te están avisando o no? ¿Sabes algo?
Bueno, han avisado algunos antes de las vacaciones.
¿Y después no?
Mañana
enviaré así un email, porque también hay la posibilidad, Víctor me viene a preguntar hoy si va a dar la clase del Mahamudra, ¿vale? Entonces si todos quieren la clase del Mahamudra, ya lo miraremos de ponerle en algún sitio.
Bueno, hablamos tú y después yo mando.
Vale, hecho, hecho.
¿Y mañana y el jueves hay clase o
no? No, porque es fiesta, ¿no? Es fiesta. Sí, el jueves no hay clase. Es fiesta, es fiesta. Yo he elegido martes y jueves porque he visto primero el calendario. Y digo, las fiestas con todas son martes o un jueves. Sí, me llamo.
Vamos.
Sí. ¿Lo habías visto? No. Las 21 tardes no hay sorpresas.
Lo que hizo es Luisa Kempf.
Sí. No, ¿has visto? Que aquí tiene que
haber una
vista.
¿Qué pasa? Para que las cosas queden grandes. Para que primero las grandes y después esto pase.
Yo te he enviado. ¿Por qué no? No lo he encontrado. He enviado a Luisa solo.
Con eso me lo daría ella. Pues te lo envía y ya te va a enviar a ti.
Chao, chao, chao. Gracias, Zuleima.
Adiós.
Chao, Víctor.